Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Tribunal Constitucional empieza a estudiar hoy la cuestión planteada por el Tribunal Supremo sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía. Álvaro Cotelén, buenas noches.
Buenas noches, Bea. Esa cuestión la ha elevado la Sala de lo Penal para saber si los delitos de desórdenes públicos están incluidos o no en esta ley de amnistía. Esta va a ser el primero de los muchos recursos que va a tener que estudiar el Constitucional, porque el PP ha iniciado ya la ofensiva contra esta ley y, además del presentado por el Partido Popular, 8 regiones populares, también en Castilla-La Mancha de Paje, han presentado su recurso. Y ya que estamos hablando del Supremo, el Alto Tribunal ha pedido un informe a la Fiscalía para decidir si imputa o no al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos después de publicar una nota de prensa sobre la situación procesal de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Más detalles, Patricia Rossetti.
Abierto el año judicial, el Supremo actúa y pide a la Fiscalía informes sobre la imputación o no del fiscal general por posible revelación de secretos. La Sala Penal acumula en una única causa las diferentes querellas y denuncias presentadas contra García Ortiz. Fundación Foro Libertad y Alternativa, Manos Limpias y la exposición razonada del TSJ de Madrid. La Sala, presidida por Marchena, estudiará la admisión a trámite o no de estas acciones. Horas antes de conocerse la actuación del Supremo, García Ortiz expresaba su tranquilidad.
Pero lo que sí puedo decir, y quiero decirlo claramente, es que yo estoy muy tranquilo, absolutamente tranquilo, por los hechos y por cómo van las cosas. Así que yo creo que hay que dejar que los tribunales trabajen, en este caso todo el respeto a lo que puede hacer o decir el Tribunal Supremo, y yo estoy absolutamente tranquilo.
Una respuesta que dará la número 2 de la Fiscalía, así lo estipula el Estatuto. García Ortiz asumió la responsabilidad del comunicado de la Fiscalía de Madrid públicamente y por escrito.
Por lo demás, Pedro Sánchez acaba de iniciar su agenda oficial de la segunda jornada de su viaje a China.
Son oportunidades que debemos aprovechar, porque si bien China es nuestro primer mercado de exportación...
El sonido directo de la inauguración de un foro empresarial en el que está participando el presidente. En una hora y media, Sánchez va a inaugurar también el nuevo Instituto Cervantes de la localidad de Shanghái. Sánchez, recordemos que se ha ofrecido para mediar con Bruselas por el asunto de los aranceles a los coches eléctricos chinos. Precisamente en Bruselas, el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha entregado a la presidenta de la Comisión un informe en el que asegura que la economía del viejo continente va a necesitar 800.000 millones al año para aumentar su productividad y su competitividad y poder así plantearse un cara a cara con China y con Estados Unidos. Europa necesita, dice, más inversión. Si no se da el paso, advierte Draghi, a Europa le espera una larga agonía.
Si comparamos los ingresos en Estados Unidos, han crecido en estos últimos 15-20 años el doble que en Europa. Podría seguir poniendo ejemplos de otras métricas. Va a ser una agonía muy lenta.
Draghi pide a Europa más productividad, mientras que en España, gobierno y agentes sociales negocian todo lo contrario, reducir la jornada laboral hasta las 37 horas y media. El gobierno propone ahora a los empresarios, para que acepten esta medida, bonificaciones al empleo fijo que generen de las empresas de menos de 10 empleados para compensar los costes que supondría esa reducción.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Nicolás Maduro ha hablado por primera vez de la salida de Edmundo González de Venezuela y lo ha hecho en un tono cordial.
Mi respeto a su decisión, que he estado atento a todo esto, comprendo el paso que ha dado y lo respeto. Y espero que le vaya bien en su camino y en su nueva vida. Y que tenga la seguridad que sus deseos de paz y concordia se van a cumplir. En Venezuela va a reinar la paz por encima de cualquier cosa.
Por cierto, que Venezuela acaba de entregar al encargado de negocios de Países Bajos en Caracas una queja por haber ocultado la presencia de Edmundo González durante unos días en su embajada. Califican este acto de arrogante y de poco amistoso. Tienes más información en nuestra web en cope.es. Ahora seguimos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores, y bienvenidos a todos aquellos que se incorporan en esta hora. Damos ya los buenos días porque cambiamos el registro. Hay mucha gente ahora que se está levantando porque tienen que entrar a trabajar. Y entonces nosotros pues les saludamos de esa forma. Llevamos aquí desde la una y media, eso sí, ¿eh? Nosotros hemos quitado y ahora estamos poniendo las calles. Y vamos con la segunda historia positiva del día. Lo hacemos hablándote de adopciones de niños, de padres y madres coraje que deciden adoptar a niños que tienen problemas serios. Estos padres, sin duda, son un ejemplo de solidaridad. Y te pido que prestes atención por lo que te voy a contar. El consumo de alcohol durante el embarazo, por mínimo que sea, genera grandes riesgos para la madre, pero aún más para la salud del feto. Ayer, el día 9, se celebraba el Día Internacional del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal, que se conoce por las siglas TEAF. Este síndrome afecta a las personas, en particular a los niños, que han estado expuestos al alcohol durante su desarrollo prenatal porque sus madres ingirieron este tipo de bebidas durante su embarazo. El trastorno se manifiesta de por vida en problemas físicos, mentales, de conducta e incluso de aprendizaje. Durante el embarazo, el alcohol es un factor de riesgo evidente. Es capaz de atravesar la placenta, de perjudicar al bebé, aunque no se sabe cuál es la cantidad perjudicial ni el momento en que pueda ser más dañino. Como no hay un porcentaje seguro de consumo de alcohol en ninguna etapa de gestación, los médicos lo que recomiendan es abstinencia durante los 9 meses. Y es que este trastorno, el TEAF, es una enfermedad totalmente prevenible y evitable. Vamos, que si una madre no consumiera alcohol durante el embarazo, no existiría, ¿vale?, este tipo de trastornos. Y así lo ha explicado Pilar Laguna. Ella es vocal y responsable de comunicación de la Asociación Visual TEAF y madre de Christoph, un niño adoptado de Rusia que padece este síndrome.
Alcohol cero durante el embarazo porque provoca daño en el neurodesarrollo. Cuando el alcohol entra desde la placenta, pues dependiendo en qué momento de la gestación, dependiendo del cuerpo de la madre, del feto, puede provocar un daño en los distintos órganos, para empezar en el cerebro, irreversible.
Según un estudio del Ministerio de Sanidad que data del 2021, una de cada 67 mujeres tiene un hijo con este trastorno, lo que es lo mismo, nacen con él 119.000 niños al año. Pilar nos ha contado que es un trastorno conocido como la enfermedad invisible y que la primera dificultad a la que se enfrentan las familias es la propia detección, la falta de comprensión verbal, por ejemplo, de razonamiento lógico, de capacidad de concentración o la dificultad para entender los conceptos abstractos son algunos rasgos de las personas que padecen TEA.
Todo lo abstracto para ellos es complejísimo, pero abstracto, que son los idiomas. Vale, muy bien, pueden o no hablar idiomas, pero abstracto son las horas, el tiempo. Saber si es por la mañana, mediodía, por la noche, si les toca comer, cenar o qué. ¿Qué día de la semana? ¿O en qué mes? ¿O en qué estación del año?
Precisamente por esto, desde la Asociación Visual TEAF piden que se faciliten esos sistemas de identificación en el sector público para que se ayude a detectar este síndrome y se pueda proporcionar el tratamiento adecuado. ¿El motivo? Pues porque en muchas ocasiones se confunde con otro tipo de trastornos, como puede ser el autismo o TDAH. Además, se sabe que la identificación temprana y los tratamientos adecuados mejoran significativamente la vida de los niños afectados.
Como sociedad, que se pongan en marcha mecanismos dentro de los sistemas públicos de salud de cribado. Si llega una consulta a un niño con todas las papeletas, pues porque a lo mejor ha sido adoptado en países donde el consumo de alcohol es muy importante, o donde presenta un comportamiento raro, donde tiene retraso en el desarrollo, por ejemplo, la cabecita pequeña, empieza a dar síntomas. Bueno, pues que nos preguntemos 4 cosas básicas para poder identificar y poder derivar.
Pilar ha hablado de estos casos de adopción, como el de su hijo, y es que para establecer el porcentaje de trastorno del espectro alcohólico fetal en un país hay que tener en cuenta las adopciones realizadas en lugares, como decía ella, donde el consumo de alcohol es elevado. Esto ocurre en los países de Europa del Este. El único estudio en España, realizado en Cataluña en 2018, establecía que el 50% de los niños adoptados en países del Este europeo lo padecían. Su esperanza de vida apenas ronda los 34 años y tiene mucha más facilidad para depender del alcohol y de las drogas cuando es adulto. Al final, lo que necesitan estas personas es acompañamiento psicológico, terapia ocupacional y muchísimo cariño. Cambiar la mirada, ese es el lema. Esa es la clave, según Pilar, a la hora de tratar a estos niños. Tiene claro que lo mejor, que la mejor forma de ayudarlos es tratarlos sin prejuicios.
Si conocen a alguien que lo tenga, le cambie la mirada. Mirada desde el cariño, la comprensión, la ayuda. Que ellos no son tontos. Ellos lo que necesitan es que les contemos las cosas de otra manera. Que nos aseguremos de que lo han entendido, de que nos han escuchado, de que son instrucciones claras, ¿no?
Una situación así da muchísimo respeto, incluso adoptar a un niño o una niña con este trastorno. Sin embargo, son muchos los padres que no dudan en dar un paso adelante y hacerse cargo de ellos, en ofrecerles una oportunidad y brindarles un futuro mejor que aquel al que estaban condenados. Un ejemplo es el de Pilar y su familia. Y hay otros muchos matrimonios españoles que han decidido adoptar a niños que sufren este trastorno. Menudo ejemplo de solidaridad. Son las 4 y 10 de la mañana, 3 y 10 en Canarias. Vamos a seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
De este modo arrancamos esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote en esta madrugada de martes 10 de septiembre del año 2024. Vamos a ir poco a poco porque sí es cierto que vamos a estar hasta las 6 de la mañana, pero primero conozcamos lo que vamos a tener hasta las 5. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea, ¿cómo estamos?
Pues cuenta a los ponedores de qué vamos a hablar.
Pues piano, piano, porque lo primero va a estar, se va a pasar por aquí Marc Gómez, física y meteoróloga de eltiempo.es, que nos va a contar cómo viene la previsión del tiempo y además nos trae algunas curiosidades relacionadas con la meteorología. Por ejemplo, nos va a decir dónde y cuándo ver el cometa del siglo. Uh-huh. Además, en esta hora nos acompañará Jorge Alcalde. Como siempre, Jorge viene a hablarnos de un caso muy extraño, esta vez de gripe aviar.
Perfecto, pues de esto vamos a hablar con los ponedores. Tenemos también un teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Es un teléfono donde nos gusta que nos dejes tus placas, esos mensajes en los que nos contáis, bueno, pues por qué nos escucháis, cómo os llamáis, qué es lo que estáis haciendo en estos momentos. Algunos nos han contado hasta chistes, ¿eh? Mándanos tu placa y te escuchamos.
Hola, buenos días. Yo tengo que ser sincero con ustedes. Sí, porque si no, no... Oh, yo cuando empecé a escuchar este programa, me resultó pues que no me decía nada. Y dije, esto no me interesa. Veo una tontería esto de poniendo las calles, pero eso que es, me decía yo, ¿no? Pero seguí escuchándolo. Y a medida que el tiempo ha ido pasando, que ya hace bastante tiempo, pues la verdad que ahora me gusta más que ninguno. Por eso digo que he tenido que decir lo que sentía al principio, diferente totalmente a lo que siento ahora. Muy agradecido por vuestra misión, que no es mi mano mero, que es la de informarnos y tenernos atentos y hacernos pasar unos momentos muy felices. Muchas gracias. Soy Jesús de Sevilla.
Encantada. Gracias por insistir. En el programa. Lo recomiendo a todo el mundo porque digo, mira, si se desvelan por la noche o lo que sea, óiganlos, porque es que es impresionante cuando vienen el que habla de coche, los que hablan de películas, los que llevan ahí al programa. Estos que te explican cómo es la película, los actores, todo. No me acuerdo el nombre, hay uno que se llama Jero, que me encanta, otro que se llama Alfonso, ¿puede
ser? Sí, Alfonso.
Bueno, no sé. En realidad, me encantan todos. O sea que, y no te lo pierdas, tengo al lado de la mesilla de noche una libretita para poner el nombre de la persona que entrevistan, porque después a veces digo, pero entrevistaron, hicieron aquella entrevista, no me acuerdo, y entonces ya me meto en Google y lo busco y veo a la persona, o sea, veo, en vez de oír, pero bueno, me encanta.
Bueno, parece que hemos pagado hoy a los ponedores porque nos manden estas placas, estos mensajes. ¡Qué maravilla! Analizando todo el programa y contándonos lo que más les gusta. Es increíble, la verdad. La comunidad que hemos logrado en estos años. Vamos ya por nuestra 10ª temporada, es la que hemos comenzado y nos encanta acompañaros. Pues sí, tenemos un montón. Juan Diego Polo hablándonos de tecnología, Jero de cine, Alfonso García de motor. Ahora vamos a tener en nada a Mar hablándonos de la información del tiempo y a Jorge Alcalde, que nos trae cosas científicas que son increíbles. La verdad que sin ellos también sería imposible hacer el programa tan ameno y tan divertido. Y sobre todo a este ponedor que nos ha dicho, a mí no me gustaba mucho al principio. Gracias por insistir. A veces, como todo en la vida, hay que insistir un poquito. Cosas que nos resultan raras y dices, luego al final le voy a coger el gustillo. Pues son mensajes que nos han dejado en el 662-942-605. Si tú quieres ser como ellos, ya sabes, nos dejas una nota de voz y te escuchamos. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 14 es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y mensajes de los ponedores sobre sus profesores, como José María. Dice, yo recuerdo a don Francisco en el barrio San Juan de Santurce, Escuelas Nacionales. Dice, bueno, ese no nos gustaba mucho porque pegaba a los alumnos y ninguno tenemos al final traumas. Eso es lo único bueno de aquella época. Villota del Duque, Palencia, ahí me encuentro. Gracias por acompañarnos.
El pistolero ha llegado ya a la ciudad. Se ha apodado el tuerto, su profesión es matar. El pueblo entero ha volado, nadie quiere salir. En el salón el barman dejó ya de servir.
Así vamos llegando, si me espero nada, dos segundos, mira, a las 4:19 de la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, y hoy, pues, con estos mensajes de los ponedores, hablando de los profesores, algunos buenos, otros malos. Isabel dice, doña Pilar, buen día, era de Zaragoza, profesora del colegio donde yo iba en Madrid. La recuerdo severa, pero al mismo tiempo cariñosa. Se preocupaba muchísimo de todos nosotros, de los alumnos. Han pasado más de 50 años y la recuerdo muchas veces. ¿Quién iba a decir que yo terminaría en Zaragoza casada con un maño? También recuerdo a la señorita María del Camino, que era un amor de persona. Y por el lado contrario, a don Francisco, tenía la regla siempre a mano y también los pizcos que nos daba, dice Isabel.
Valeriano dice que, bueno, que les tiene mucho cariño a todos, no les llega a enumerar, pero sí que hace referencia a los grandes momentos que pasan en la actualidad. Dice, hoy en día me tomo mis cervecitas con algunos. Muchos besos para todos esos profesores. En el caso de Ángel, dice tenerle un cierto cariño a don Alfonso. Dice que le sigue viendo por el barrio, ya está jubilado el hombre. Y nos ponemos siempre a charlar. Gran persona y muy buen profesor, Felipe. Yo recuerdo con mucho cariño a don Luis, mi profesor de quinto de EGB, que me abrió mi primera cartilla en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, en el Colegio de San Antón de Madrid.
Oh, ¡qué bueno! ¿Qué más?
Sí, sí. Por ejemplo, Rodrigo dice, mis mejores profesores fueron los de la EGB en el Colegio de San Agustín de Valladolid, en especial don Andrés, que me dio quinto de EGB. Javier Aparicio dice, nos saluda desde Alcudia de Crespins en Valencia. Él recuerda a don Enrique, menudos copones nos daba mientras con la otra mano sujetaba la copa de Terry, mientras que a las chicas les levantaba... pues bueno, la camiseta para, pues bueno, sobre todo para darles en la espalda cuando se equivocaba.
Ya. Luego tenemos a Javi, don Hermógenes, doña Mari Carmen, don Germán, don Gaspar, dice muy buenos profesores de EGB y muy malo para mí. A mí me hizo sufrir y tengo mal recuerdo de uno que se llamaba Fermín. La verdad es que no se merece el don, dice ese pulpo. A ver si se recupera pronto. Soy ponedor. Pues sí, todos estamos deseando, la verdad, que Pulpo pueda incorporarse pronto a nuestras filas de nuevo y estar aquí con nosotros poniendo las calles. Os puedo asegurar que él también está deseando que eso ocurra. Tenemos un teléfono de WhatsApp, es el 662-942-605, donde nos podéis dejar mensajes. Vamos a escucharlos.
Buenas noches desde Ávila. El tema de los profesores, yo recuerdo la infantil con el profesor que daba de todo, con una maravillosa experiencia. Yo nunca me he traumatizado por tema infantil. Luego al llegar a la EGB, en el instituto, en los padres reparadores, en venta de baños, pues era un colegio muy progresista para aquella época y... aquellos maravillosos años, la verdad, me enseñaron, educaron, reconducieron disciplina, educación, muchísimas actividades, teatros, cines, historia, en fin, saber estudiar la matemática. La verdad es que fueron me encarrilaron perfectamente hacia lo que soy hoy, la verdad. Y me acuerdo muchísimo de ellos, del padre Imaz, del padre Tutón, en fin, de una serie de profesores y religiosos, la verdad, pero era un colegio, vamos a llamar, puntero para la época en los métodos de enseñanza. Así que muy orgulloso de aquella época y sin ningún trauma ni tontería. Venga, un abrazo, ponedores.
Qué bueno el mensaje, contándonos cómo fue su época de estudiante, en este caso pues muy positiva, por lo que hemos escuchado, lo pasó bien, aprendió mucho, le enseñaron no solamente las materias, sino también valores, y eso es algo fundamental y es normal que recuerde a los profesores como hemos visto que los recuerda. Tenemos otro mensaje.
Buenos días, Bea. Hablando de los maestros de escuela, yo tengo un cariño a mi maestro, don Daniel Esquidi de la Sierra, que todavía lo tenemos entre nosotros. Un pedazo de persona, un pedazo de maestro que fue y lo queremos mucho. Un abrazo de Esquidi de la Sierra y soy ponedor.
Qué maravilla poder seguir en contacto, ¿no?, con tu profesor. En este caso ha dicho todavía le tenemos entre nosotros porque sabrá que vive. Yo no mantengo contacto con ningún profesor de aquella época. No sé si Borja mantiene algún contacto con profes del cole.
Sí, porque fíjate, se da la casualidad de que cuando yo pasé a primaria, el hijo de la tutora llegó a ser mi entrenador de fútbol. Y ¿sí? Bueno, tiene 8 años más que nosotros. Ha tenido he tenido diferentes profesores muy, muy jóvenes, pero sí que recuerdo sobre todo... En mi colegio, por ejemplo, se da una casualidad de que todos los exalumnos, desde hace ya varios años que tenemos bachillerato, pero anteriormente siempre todo aquel alumno que salía hacia bachillerato, hacia universidad o grado medio o superior, lo que hiciera, siempre se pasaba por el colegio, viene a principio de temporada, a visitar. ¿Qué pasa? que yo ya dejé de... Bueno, ha habido diferentes cambios, pero en el momento en el que falleció por una enfermedad el director de mi colegio,
¿sí?
Yo dejé de ir, ¿no? A mí ya me ayudó mucho en cuarto de la ESO cuando tuve una enfermedad un profesor, que luego fue mi tutor en bachillerato, y lo que te decía, o sea, fueron esas dos personas, ¿no? El director y mi tutor nos enseñaron muchas cosas dentro del aula, de lo que eran las asignaturas, cada uno la suya, pero a nivel humano, o sea, eran cátedras.
Claro.
O sea, lo que es una frase mía, ¿no? Da latín, te enseña latín. Precisamente el director enseña latín. Pero esas cosas, es como que yo iba al colegio y lo notaba frío. Claro. O sea, que había perdido esencia el colegio
después,
sin esas personas.
Claro, hay gente que hace hogar y eso pasa también con los maestros. Hay profesores que son la clave y el motivo por el que lo mismo continúa yendo al colegio, y si ya no están ellos, pues no es lo mismo, es normal. Y me encanta también cuando en algunos colegios hacen esa reunión, ¿no?, de antiguos alumnos, es maravilloso.
¿Sabes que a mí una profesora me sigue regalando todos los años, porque al final yo tengo muy buena relación con su hijo, que es un año menor que yo, todos los años en febrero, por Santa Águeda, me regala la cuerdecita con el...
¡Qué bueno!
Con la cruz.
¡Qué bonito!
Siempre. Y pues... unos caramelos bendecidos.
No, pues es un recuerdo y es un detalle.
Eso, una vez que has abandonado el colegio...
Es un detalle
que
precioso.
Que lo sigan haciendo... No sé, no sé.
Sí, súper bonito. Pues vamos a esta hora, a las 4:25 de la mañana, porque es que se nos va el tiempo y no hemos avanzado con el martes de tutorial. Tenemos que saber qué es lo que nos están enseñando a hacer hoy con este vídeo. Bueno, cuenta un poquito tú de qué va la vaina, Borja, no me quiero meter.
Sí, mira, había un momento que estaba escuchando ahí el WhatsApp, parecía esto tiempo de juego con el pitito de los goles, pero no, no, están entrando mensajitos, y lo que estamos haciendo, bueno, estamos escuchando sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Ya hemos puesto la primera pista, ahora toca la segunda.
Venga.
Necesitaremos una llave de 13 milímetros o un dado y una matraca. Y esta la usaremos para quitar esta tuerca y separar estos dos cables. Igual esto no es necesario, podemos hacer la terminal hacia un lado.
Cuando son vídeos que sacamos, porque son hispanos, pero es latino, deberíamos poder traducir con una matraca. ¿Qué es una matraca?
Una matraca es un martillito.
Vale, perfecto. Que es importante, porque hay veces que hay algún término que dices,
de hecho,
pues yo ya no lo uso.
Ellos a la llave inglesa le llaman la llave española.
La llave española.
Sí, muy curioso.
Vale, entonces teníamos la llave y una matraca.
Sí, y una matraca.
Darme la matraca es estar dando...
Darme guerra, lo que hacen los chiquillos,
vale,
dar guerra.
Vale, tú imagínate, claro, es que hay términos que aunque sean también castellanos, evidentemente, pero lo mismo aquí, se han dejado de usar durante un tiempo y no le damos el mismo uso. Escuchamos de nuevo la pista número 2, a
Venga.
Ver si ya se inspiran del todo los ponedores.
Vamos ahí.
Necesitaremos una llave de 13 milímetros o un dado y una matraca. Y esta la usaremos para quitar esta tuerca y separar estos dos cables. Igual esto no es necesario, podemos hacer la terminal hacia un lado.
Tuercas, cables, bueno. Ya hemos puesto a las 3 la pista número 1, que claro, ahora el que haya escuchado las 2 horas... tiene más información que el que esté ahora mismo de nuevas, obviamente. Pero bueno, esto no acaba aquí. A las 5 volveremos y escucharemos ya sí que todas las pistas, ¿no?
Así es, con las 3 pistas se cumple.
Vale, falta una más de momento, que es la de las 5. Hemos puesto la pista número 2. ¿Qué tienen que hacer los ponedores si quieren participar?
Fácil y sencillo. Nos tenéis que mandar una nota de voz con vuestra respuesta al WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Perfecto, pues dicho queda por parte de Borja, 662-942-605. Anímate y participa. Y ahora nos vamos a conocer la información del tiempo. Y es que son las 4:28 de la mañana y estamos muy interesados en saber, bueno, cómo pinta la cosa para este martes. Es momento de conocer el tiempo. Hablamos para ello con Mar Gómez, física y meteoróloga del tiempo.es, que nos explica qué nos espera los próximos días, y también conoceremos con ella algunas curiosidades relacionadas con el clima, que seguro que nos resultan interesantes. ¿Qué tal, Mar? Buenos días.
Muy buenos días, Bea. Pues semana más tranquila que la anterior, la que tenemos por delante. De momento este martes tendremos algunas precipitaciones en el norte peninsular, pero en general tiempo estable. Posibles nieblas matinales en algunas zonas del norte y del sistema ibérico, que pueden ser más persistentes en zonas de montaña. Pueden aparecer también en Badajoz, en zonas del interior de Cádiz y del litoral de Murcia en estas primeras horas. Van a predominar los descensos de las temperaturas, sobre todo en el norte y en el Mediterráneo. En el resto van a subir un poquito. Tendremos temperaturas todavía en el sur que estarán en torno a los 30 20 grados. El miércoles se prevé la entrada de un frente atlántico por el norte, dejando cielos nubosos a su paso en la mitad norte y lluvias que afectarán a Galicia, el Cantábrico y Pirineos. Cielos poco nubosos en el resto de la península. En Canarias tendremos cielos nubosos al norte de las islas, donde puede caer alguna gota, y este día seguirán bajando las temperaturas. El jueves seguirán las precipitaciones en el norte y en Pirineos podrían ser en forma de nieve. Las temperaturas tenderán a aumentar en el sur y en el sudeste, con pocos cambios en Canarias, y seguirán bajando en el resto, sobre todo en zonas del centro y de la mitad norte de la península. De cara al fin de semana, de momento esperamos tiempo estable y algo más fresco.
Noticia preocupante que todos hemos notado: este verano de 2024 dicen que ha sido el más cálido en Europa.
Pues sí, la verdad es que ha sido el más cálido en Europa y a nivel global desde que tenemos registros, al menos de acuerdo al informe recogido por el Servicio de Cambio Climático de Copérnicus. Este destaca sobre todo el mes de agosto, que fue el más cálido a nivel mundial desde que hay datos. Estas anomalías cálidas son la continuación de las experimentadas en años previos y en España tampoco somos para nada ajenas a ellas. Por ejemplo, agosto de este año ha sido el agosto más cálido desde que tenemos datos en todo el país. De acuerdo además a los datos recogidos por Copérnicus, 2024 es hasta la fecha el año más cálido desde que tenemos registros. Se sitúa 0,23 grados por encima de 2023 y para que este año no terminase como el más cálido, se tendría que dar un descenso de 0,3 grados en la media. En Europa destaca el agosto, el segundo más cálido desde que hay datos, con una temperatura de más de grado y medio sobre la media y solo por detrás de 2023. Las mayores anomalías positivas las tuvimos en el sur y en el este de Europa y tan solo fueron inferiores a la media en zonas del noroeste, Islandia, Portugal y el sur de Noruega.
Y ahora nos toca ir con una noticia esperanzadora, nueva herramienta para detectar grandes terremotos meses antes. ¿En qué consiste?
Cada año se producen más de 200.000 terremotos en nuestro planeta, sin embargo, solo se consigue avisar a la población unos segundos antes de que el suelo comience a moverse. Predecirlos con suficiente antelación es uno de los grandes retos de los sismólogos, ya que lograrlo ayudaría a salvar miles de vidas cada año en todo el mundo. Ahora, con ayuda de la inteligencia artificial y en concreto al aprendizaje automático, geofísicos de la Universidad de Alaska y también de Múnich han diseñado una nueva herramienta de predicción sísmica. Esta permite identificar agitación tectónica de bajo nivel en grandes áreas antes de que se registre un terremoto, incluso con meses de antelación. Esta técnica amplía datos de terremotos del pasado organizados en un catálogo que recoge todas sus características. Usando técnicas estadísticas avanzadas, los expertos han logrado identificar precursores de terremotos de gran magnitud, y es que el algoritmo desarrollado permite detectar actividad sísmica anómala. Esta investigación sugiere que la causa de esa actividad precursora de baja magnitud está relacionada con un aumento de la presión de un fluido. Este fluido está dentro de las rocas y si la presión es lo suficientemente alta como para superar la fricción entre las rocas de una falla, se puede desencadenar un terremoto. Así que gracias al aprendizaje automático y su implementación en los superordenadores, empezamos a poder identificar patrones de estos fenómenos naturales que son tan sumamente devastadores.
Mar, lo que nos vas a contar a continuación es muy interesante. ¿Cómo ver el cometa del siglo? ¿Cuándo y dónde?
El cometa C2023A3, que es conocido como Hutchinson Atlas, se perfila como uno de los eventos astronómicos más esperados de este año. Visible desde el hemisferio norte, este fenómeno brindará una oportunidad única para observar de cerca uno de los cuerpos celestes más impresionantes que va a atravesar nuestros cielos. Este cometa es un cometa que ha sido descubierto recientemente, en enero de 2023, por dos observatorios. Pertenece a la clase de los cometas de largo periodo, lo que significa que su órbita alrededor del Sol es extremadamente amplia. Esto implica que tarda miles de años en completar un ciclo completo. El mejor día para ver este cometa va a ser el 12 de octubre, cuando el cometa va a estar más cerca de la Tierra. En esta fecha, el cometa alcanzará su máximo esplendor y será visible a simple vista desde el hemisferio norte, sobre todo en zonas de Europa, como por ejemplo España. A partir de septiembre, no obstante, y hasta finales de octubre, vamos a poder observarlo, eso sí, con diferentes grados de visibilidad. Para aprovechar al máximo este espectáculo astronómico, pues lo que os digo, entre el 27 de septiembre y los finales del mes de octubre, y hay que tener en cuenta que cuanto menor contaminación lumínica tengamos, pues muchísimo mejor. Si tenemos un telescopio o unos prismáticos, también podremos observarlo con mayor precisión.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Mar. A las 5 volvemos a conectar contigo, pero ahora tenemos que escuchar un poquito de música antes de que escuchemos el Pasan Cositas. And soon both of us learned to trust, not run away. It was no time to play. We build it up and build it up and build it up. And now it's solid. Solid as a rock.
we managed. We had to stick together. You didn't bat an eye when I made you cry. We knew down the line we would make it better.
Así llegamos a las 4:36 de la mañana. Hoy estamos hablando con los ponedores sobre los profesores porque hemos vuelto al cole, pero también algo típico de septiembre es la vendimia. Y hoy creo que ha marcado el teléfono David, que está relacionado con esto de lo que estoy hablando. ¿Qué tal? Muy buenos días, David.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Iba a decir al pulpo, pero como no está, que sigue el tío por ahí.
Bueno, pulpo tenemos por ahí. El pulpo anda con un problemilla de salud. Esperamos tener buenas noticias en breve, ¿vale?
Muy bien.
Pero nada estará con nosotros. Ojalá prontito. David, ojalá. Cuéntame, ¿tú qué estás haciendo?
Pues aquí estoy, en la vendimia nocturna de la denominación de origen Rueda.
De Rueda, claro. ¿Dónde te encuentras? En Valladolid, ¿no?
Estoy en Valladolid, estoy entre Medina del Campo y Rueda.
Medina del Campo. Nosotros vamos mucho por esa zona para ver a Alejandra. Cuando alguna vez anda por allí, nuestra Alejandra, que fue ponedora, y era de allí, de Medina del Campo. Qué buenos vinos tenéis por esa zona, ¿eh?
Hombre, está el verdejito, que está muy bueno. ¿Eh? Aunque soy yo más de cerveza.
Ya, bueno, cada uno, pero a mí me gusta mucho el verdejito, lo Rueda.
Hombre, es que muy fresquito.
Se toma, entra muy bien. Entra muy bien en verano, sí.
Fantástico.
¿Con qué me lo recomiendas tú tomar? Porque a mí me gusta, por ejemplo, con queso, pero hay gente que dice que no, con queso mejor que van otros, pero a mí me gusta.
Hombre, vamos a ver, el queso está muy bueno, el queso sale de todo. Pero con cualquier cosita, con unas anchoitas.
Unas anchoas, el Rueda.
Nos ha jodido. Y beben más.
Y beben más. Claro.
Y sabe más rico.
Claro, claro, porque da el sed. Exactamente, David, tú te encuentras ahora mismo en plena vendimia, quiero decir, pero es que te encuentras en allí in situ, en el campo, ¿no?
Estamos en el campo. Tengo el camión puesto, me van cargando. Ahora mismo me están cargando las máquinas.
Claro. Lo hemos hablado muchas veces. ¿Por qué se hace esto de noche? Por el tema de la uva, ¿verdad?
Claro. Las máquinas, al vendimiar con máquina, la uva se rompe. Y cuando lo que me cargan a mí es mosto con las uvas y todo, y el mosto, pues con el calor puede empezar a fermentar.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces pues, se hace con la fresca para evitar eso,
que fermente. Claro, se hace de madrugada para aprovechar las temperaturas más bajitas.
Exactamente. Más o menos. Es que entienda mucho, que no soy enólogo, pero es por lo que yo tengo entendido, ¿me entiendes?
David, más o menos, ¿cuándo termináis de faenar en estos días?
Esto cuando se termina. Se termina cuando se termina. Cuando empiezan a subir las temperaturas, cortan enseguida.
Cortan enseguida.
A ver, pero vamos, se termina esto de la vendimia, se sabe cuándo se empieza.
Ya.
Y tampoco.
Pero más o menos, David, ¿tú qué previsión tienes hoy? Más o menos, ¿a qué hora estarás libre?
Tengo, terminar a las 8 de la mañana, ¿sabes? Terminas a las 8 de la mañana. Solemos empezar a las 8 de la tarde. Y eso.
David, me dices que te cargan. ¿Y a dónde te diriges con ello? ¿Está muy lejos donde te tienes que
dirigir? Me dirijo... Esto va a Valladolid. Uh-huh. ¿Sabes? Pero vamos, yo trabajo mucho en la bodega de Avelino Vegas.
Vale. ¿Sabes? Y la llevas hasta allí.
Y se llevan allí y allí preparan unos vinos muy buenos.
Uh-huh. Y allí descargas y vuelves de nuevo al campo a
hacer... Y vuelvo de nuevo al campo. Suelo echar dos, tres viajes,
todos. Uh-huh. Durante todo el mes de septiembre, desde que comienza,
durante
vamos.
Durante todo el mes de septiembre. Luego nos subimos a Riberas, que también hay buenos vinos en Herranda de Duero.
También.
El tinto. Eso también te digo con qué se come.
¿Y eso con qué? A ver, ¿con qué?
Eso con carne, con un buen chuletón.
Hombre, en Aranda de Duero estuve yo este verano porque fuimos al Sonorama.
¡Ole, el Sonorama!
Y muy rico todo lo que comimos.
Hombre, hombre.
Un buen lechazo. Y nos pusieron un buen vino.
¡Ole, es que vaya vino! Y con el lechazo mejor. Eso sí que es más fácil de maridar.
Lo que le eches, lo que le pongas, ¿verdad, David?
Hombre.
Luego, cuando ya termina la vendimia, ¿en qué consiste tu trabajo, David?
Pues luego yo hago de todo. Uh-huh. Yo trabajo en una empresa de transporte, residuos urbanos, Lucy se llama. Uh-huh. Y es una empresa de transporte que tenemos camiones de todo tipo, tenemos recogida de residuos urbanos, Lucy, por recogida de basura de los pueblos.
Sí.
Y mucho enfocado, y luego el transporte mucho enfocado al campo, porque estamos aquí en el campo y estamos en zona de Segovia, Ávila, Valladolid, y te enfocamos mucho del trabajo al campo.
El trabajo.
Temporada de maíz, temporada de patatas, temporada uh-huh. de...
Sí, ¿cómo estás haciendo ahora la vendimia?
Y el cereal.
Claro,
el cereal le trabajamos y eso, más enfocado al campo.
¿Y casi siempre te toca trabajar de noche, que por eso no se escucha siempre o cómo?
No, pero yo madrugo mucho, me gusta mucho madrugar.
¿No te
y
cuesta?
Y madrugo mucho. Claro, no, a mí me gusta mucho madrugar y pues vamos a recoger la basura y claro, pues madrugas. Pero si tengo que hacer un viaje de tal y de tal sitio, yo siempre salgo prontito y con la fresca. Me pongo la cope... Me pongo a poniendo las calles
y ahí
y
vas.
Y voy con un señorito.
Ya vas todo el camino.
Me encanta.
Qué bueno, David. Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Sí. Me suena que ya lo tenías, creo, pero vas a tener el de esta temporada, claro.
No lo tengo porque no me lo mandáis.
Ay, la madre.
Pero bueno.
Pues hoy no va a faltar. Porque
Hace 2 años estuve hablando con el pulpo también, que me pillasteis en la bodega.
Sí.
El año pasado quise entrar, pero no
hubo forma.
Esto es difícil. Y hoy sí, hoy ha habido suerte, ha salido pues, la Cristina como un rayo.
Te lo vamos a mandar porque estamos de encargadas Beatriz Calderón y Cristina Platero y eso no falla.
Esto no falla. Vaya equipazo.
Así que te mandamos ese diploma, ¿de acuerdo, David? Mil gracias por habernos llamado. Hombre.
¿Puedo saludar a un segundito? Pues Adrián, que es mi jefe. Quiero saludar a mis hijas, a Manuela y a Victoria, que son mi vida, y a mi mujer, claro está.
Pues un beso
para
todos.
Y a David Valero, que también me ha dicho que le salude.
Perfecto. Pues un besazo para todos, ¿vale?
Venga, muchas gracias,
Bea. David, hasta luego. Gracias a ti por habernos llamado. 4:43 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
En COPE comenzamos temporada a tu lado, en la calle, donde está la noticia.
Carlos Herrera.
¿Y dónde está ahora mismo la principal inquietud?
Estoy en un mercado. Te doy un titular. Gastamos cerca de 500 euros más al año.
Expósito.
Para contar la realidad del drama de la inmigración desde la Isla del Hierro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Me encuentro en el centro de Barcelona para estudiar este fenómeno de la turismofobia.
Las protestas de los vecinos que dicen que les están echando de sus casas y sus barrios.
Pilar García Muñiz.
Hoy desde Valencia para hablarte de la vuelta al cole. Nos enfrentamos al curso más caro de la historia.
Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Bienvenidos al primer partido de España después de proclamarse campeona de Europa.
Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
Y ahora sí, están pasando cositas. Borja Cuñado, cuéntame.
Sí, están pasando varias, entre ellas, fíjate, que un equipo de científicos de la Universidad de Stanford en Estados Unidos ha conseguido volver transparente la piel de ratones vivos al aplicarles de manera tópica un colorante alimentario que es muy común en los Doritos.
Venga, va, que sí, cuéntame más.
Fíjate, y es que los autores creen que este avance será de gran utilidad para la práctica clínica al hacer más visibles las venas para la extracción de sangre o ayudar en la detección precoz y el tratamiento del cáncer.
Perfecto.
No hay huevos.
Bueno, no sabemos si los hay o no, pero quizás, ya sabemos que en muchas ocasiones los mejores planes siempre se han dicho que salen de imprevisto.
¿Te imaginas que fuéramos? Es que lo comentábamos a las dos cuando abríamos nuestra historia positiva y era con esta noticia que nos había impactado porque era científica, pero al mismo tiempo súper curiosa. ¿Tú te imaginas que llegáramos a poder ser como el hombre invisible o no crees que lleguemos a tanto?
Pero es que eso, ¿cómo lo harías? ¿Comiendo el paquete pequeño o comiendo el paquete grande de Doritos?
No lo sé. Yo nunca me había imaginado que con ese colorante fuera posible hacer transparente nuestra piel.
Hombre, si de pequeño nos creímos eso del Danonino Maxi, cuando que si comías uno el pequeño y que si comías el grande ibas a crecer más, pues bueno, pues igual habrá que empezar a comprar la bolsa grande de Doritos en vez de la pequeña.
Pues nada, vamos a tener mucho cuidado con los Doritos, también con el colorante para paellas.
Sí. Te decía que uh-huh. Los mejores planes siempre se han dicho que, bueno, que suelen salir así de imprevisto, ¿no? Sin pensarlo, ¿no?
Como, claro, y esto se han topado con ello.
Sí, y bueno, también a 5 de la mañana, cuando ya uno pues tiene ese sonajero para adultos en la mano, uh-huh. En las fiestas del pueblo. No sé si fue el caso de estos investigadores en cuanto al proyecto, pero quizás la forma en la que lo probaron sí, porque lo que hicieron fue frotar la solución de agua y colorante sobre la piel del cráneo y el abdomen de los animales y comprobaron que esta se volvía transparente.
Alucinante. Bueno, tenemos que irnos con la música porque nada viene nuestro científico de cabecera, nuestro divulgador científico, pero ¿qué tienes de noticia? Bueno, creo que había algo que me querías contar.
Sí, sí, quiero que por un momento, si te parece, aparcamos la comedia en doble fila. Que nos van a poner multa porque a última hora de ayer conocimos una trágica noticia. James Earl Jones, actor que dio voz al personaje de Darth Vader en la Guerra de las Galaxias o interpretó a Mufasa en El Rey León, ha fallecido a los 93 años de edad por causas naturales.
De acuerdo, pues vamos a escuchar ahora la música.
Uno de los reyes del reggaetón y ahora pastores de la iglesia como es Daddy Yankee publicará su primer libro en el que hablará de sus experiencias personales donde la música y la fe ha marcado su camino y las lecciones que le ha dado la vida desde sus comienzos en Puerto Rico y la ciudad de Nueva York hasta convertirse en una sensación musical global. Daddy Yankee comparte los momentos claves que moldearon su carrera y crecimiento personal. El libro, por cierto, que será publicado en la primavera del año que viene, abril de 2025, uh-huh. Se estará tanto en español como en inglés, dentro de sus innumerables discos, canciones y músicas que ha sacado. Este es el gran temazo que nos persigue siempre.
Estupendo, pues escuchamos un poquito a Daddy Yankee y enseguida nos vamos con la ciencia.
Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores.
Daddy Yankee, uno de los precursores del reggaetón, que ahora nos horroriza, pero esta canción tiene ya algún que otro año y cuando comenzó era como, qué raro, ¿no? Este nuevo ritmo que llega tan particular. Pues mira, ¿dónde estamos? ¿Cómo ha ido cambiando la cosa y hasta dónde ha llegado? Ahora sí, nos tenemos que ir a hablar de ciencia. Son las 4:50 de la mañana y es algo que nos gusta hacer los martes, más o menos sobre esta hora. En los últimos meses hemos hablado varias veces de la gripe aviar, de la preocupación de las autoridades por el aumento de esta enfermedad que afecta sobre todo a las aves, pero que también ha producido algunos casos en seres humanos. Siempre lo hemos hecho con prudencia y con rigor y hoy toca volver a hablar del tema porque una nueva noticia ha llamado nuestra atención y la atención también de las autoridades sanitarias. El primer caso de gripe de este tipo en humanos sin contacto aparente con un animal. Cuidado, ¿eh? Obviamente queremos conocer bien qué supone esta novedad de la mano de Jorge Alcalde. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿En qué consiste esta noticia?
Muy buenos días, Bea. Pues fíjate, hasta ahora no habíamos tenido una certeza de que esta enfermedad, la gripe aviar, pudiese transmitirse a un ser humano sin contacto con un ave. Se llama gripe aviar, entre otras cosas, porque su agente principal de infección son las aves. Ha habido algunos casos en humanos, pero todos en contacto con aves, sobre todo en personal de granjas, de gente que trabaja con animales como las gallinas o como las palomas. Por primera vez en Estados Unidos se ha comunicado la existencia de un supuesto caso de una infección de un señor que ha sido hospitalizado y que reporta no haber tenido contacto aparentemente con ningún animal, y menos con un ave. De manera que la ciencia se empieza a preguntar si nos encontramos ante la primera transmisión humana de esta enfermedad o quizá que haya que seguir investigando y ver realmente de dónde ha procedido la infección de este varón de unos 70 años de Missouri.
Jorge, ¿qué novedad supone esto?
Habría que ver primero, es muy importante determinar si realmente este contagio se ha producido sin contacto con un ave. La ciencia está buscando ahora, las autoridades sanitarias de Estados Unidos están haciendo todo el historial de esta persona para confirmarlo. Si se confirma, estaríamos ante una novedad fundamental para el desarrollo de esta enfermedad, y es que por primera vez encontraríamos otras fuentes de transmisión que no son los animales. Quizá ya no sea una zoonosis, ¿no?, que es como técnicamente se llama las enfermedades transmitidas por animales, y nos encontraríamos ante otro tipo de enfermedad que tendríamos que valorar hasta qué punto es grave. De momento, con prudencia, vamos a esperar a qué ocurre, pero sin duda sería una novedad brutal en el desarrollo de esta epidemia, que de momento es una epidemia animal.
Normal. Bueno, cuéntanos, ¿qué sabemos hasta ahora de la gripe aviar?
Bueno, la gripe aviar es una modalidad de gripe, es decir, es un virus similar al de la gripe humana, de una familia diferente, pero funciona e infecta de manera muy similar a la gripe humana. Pero hasta ahora se conoce que sobre todo ha afectado a todo tipo de aves. Aves que proceden, por ejemplo, de África, migratorias que portan este virus y aquí se contagia a otros animales de granja o de establo. A partir del conocimiento de esta gripe, que es muy extendida entre los animales, afecta a muchísimos, a millones de aves en todo el planeta, también se han descubierto otras dos fuentes de infección. Por un lado, a otros animales, por ejemplo, a bisones en granjas, a vacas también en explotaciones ganaderas, ha descubierto restos de virus en la leche de algunas vacas, y de vez en cuando en seres humanos. Hasta ahora solo seres humanos que tienen mucho contacto con las aves, profesionales de las granjas o de la explotación ganadera. Que cuando se produce este contagio, la verdad es que es muy agresivo y con una mortalidad muy alta. Hay muy pocos casos en humanos, apenas unas decenas en las últimas décadas, son muy pocos, pero con un 50% de mortalidad. Es decir, que la transmisión a humanos es preocupante porque se trata de un virus que es muy agresivo para nosotros.
¿Y qué es lo que tendría que pasar para que la enfermedad se transmita entre seres humanos?
Bueno, tiene que producirse una serie de mutaciones. Todos los virus funcionan más o menos igual. tienen una capacidad de encontrar la llave de acceso a las células del animal que quieren infectar. Saben perfectamente cuál es la estructura genética de las células de una ave o de un ser humano y encuentran las proteínas que permiten abrir esa llave genética de nuestras células. Y para eso lo que hace falta es que se modifiquen mediante mutaciones naturales genéticamente para tener la producción de esas proteínas necesarias. ¿Eso cómo se consigue? A base de la multiplicación. Los virus se multiplican millones de veces en cada generación. Hacen millones de copias de sí mismo. Y en alguna de esas copias puede producirse un cambio en la estructura genética que coincida con exactamente la necesidad, la posibilidad de entrar en una célula humana. Así que la pregunta que me haces, ¿qué hace falta para que se contagie un ser humano? Pues tiempo, realmente tiempo. Muchas mutaciones, muchos contagios, y aumentará entonces la probabilidad de que una de esas mutaciones sea precisamente la que sabe entrar en la célula humana.
Una pregunta, Jorge, ¿existen modos de prevención?
Sí, tenemos una vacuna. De hecho, existe una vacuna contra la gripe aviar. Es un tema interesante porque, de momento, esa vacuna no está disponible en todos los países del mundo. En España, por ejemplo, se ha decidido no utilizar esa vacuna por las autoridades sanitarias. No consideran suficientemente grave la situación. Pero en otros países, por ejemplo, en el norte de Europa o en Estados Unidos, se plantean ya la vacunación, en principio, de las personas más en riesgo. Como decíamos antes, el personal de las granjas, de los establos, el personal que trabaja con pollos, con gallinas, aquellos que están más expuestos al virus. Existe una vacuna y, por tanto, sería una solución. Realmente es probable que esta noticia de el primer contagio sin contacto con aves, si es que se confirma, obligase a replantearse la idea de cómo vacunarnos y quizás empezar a plantear que en el futuro una vacuna contra la gripe aviar tendría que ser de uso no generalizado, pero más masivo de lo que es hasta ahora.
Pues yo es que solamente oír la palabra virus después de lo que hemos vivido que se me ponen los pelos de punta. Te doy las gracias, Jorge Alcalde, por hablarnos de este asunto tan interesante y un abrazo. Hasta la próxima semana.
Pues sí, es verdad que hay que tener precaución porque ya hemos experimentado lo que son capaces de hacer los virus, por eso es importante que estemos atentos, que lo contemos con tranquilidad, sin alarmismo, como hacemos aquí, y que sigamos informando de ello. Vamos a estar muy atentos. Pasad una buena semana. Hasta
gracias, muchísimas gracias, Jorge. Así vamos llegando a las 5 de la mañana. Tenemos que actualizar la información, que también es muy importante, y después seguimos poniendo las calles. Just one.